Esta es la segunda parte sobre el tema de la oración en secreto, nuestra vida personal de oración, de pasar tiempo con el Señor, orando, hablando con Dios. Quiero darles algunas ilustraciones para aumentar la fe. Saben, es conforme a nuestra fe que oramos. Si estuviéramos juntos para una charla y me llegas a decir, bueno, Henry, estoy orando poco, hay algo que sé sobre ti, tenéis poca fe. Porque yo sé que al tener más fe vas a orar más y mejor. Entonces hay que mirar las cosas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe y nuestro concepto de cómo es Dios, quién es Dios y la eficacia de hablar con Él. La primera ilustración que a mí me ayuda es pensar en el aire del cielo. Uno sale en una ciudad grande y siente la asfixiación, el poco oxígeno, el poco aire fresco. Y al salir en el campo, donde el aire es más puro, uno siente que puede respirar hondo y que hay como una limpieza, algo lindo, bueno. Y yo creo que cuando estamos orando es lo más cerca que podemos estar al cielo antes de ir al cielo. Y al estar ahí es un tiempo, no principalmente de trabajo o de obligación, sino de relax, de especie de vacación de esta tierra que nos agobia tanto, que nos puede ser tan pesado. Y al estar en la presencia de Dios, aprender, disfrutarlo como esos días cuando uno ha estado en la ciudad muchas semanas, y uno por fin puede salir un día al campo. Es un día lindo, con sol, con las nubes, las flores, los pájaros. Y nadie está pensando, bueno, tengo que estar en el campo, entonces lo voy a aguantar. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar aquí? 15 minutos. Uno quiere pasar el día ahí, tirarse ahí en el pasto y respirar el aire puro del campo. Y así debe ser nuestro tiempo con el Señor. Que en vez de pensar, bueno, ok, es tiempo, tengo que hacerlo, dice, menos mal que llegó, no podía esperar el momento para estar y salir en un sentido del tiempo y del espacio para estar con el Señor y por fin poder respirar bien espiritualmente y sentir que uno está respirando, inspirando este aire puro del cielo. Y sentirte siendo purificado en la presencia de Dios. Que esto te rehace, te reconforta, te da fuerza para después poder salir. Y en vez de mirarlo como cuánto tiempo tengo que estar, pensar cuánto tiempo podría llegar a estar porque es tan lindo estar con el Señor y rehacerme en su presencia. Segunda ilustración que me ayuda, esto un poco más en cuanto a la petición. Es bombas espirituales. No solamente voy a estar en la presencia de Dios para respirar el aire del cielo, sino también estoy ahí para tirar bombas espirituales. Es como cuando uno está en el lugar de oración, está en la unidad de mando del universo, uno está en el centro donde están todos los botones de cómo mandar misiles de bendición y de cambios espirituales, de traer el reino de los cielos sobre la tierra. Y uno tiene la posibilidad de participar en traer el reino de Dios sobre la tierra, como cuando oramos que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y al estar orando, estamos apretando los botones y que vayan saliendo los misiles, las bombas de bendición de Dios. Y puede ser que no estalle enseguida. Cada misil tiene que llegar a su lugar y Dios sabe justo el momento como debe estallar. Estaba mirando el otro día en las noticias como los israelíes están usando algunos cohetes y llegan a matar gente en su casa. Y lo hacen porque hay una cámara de video en la punta del cohete y lo van guiando a través de la cámara de video. Lo van mirando exactamente dónde va el cohete y lo pueden guiar hasta entrar por una ventana en un edificio. Aunque lo hayan disparado a varios kilómetros, lo van guiando como si estuvieran en el mismo cohete. Así que, bueno, esto es para destrucción. Pero lo que nosotros hacemos a través de nuestra oración es vida y resurrección y bendición. Entonces, aunque normalmente pensamos en bombas como algo más negativo, debemos pensar que la vida de Dios en Jesucristo es mucho más fuerte que cualquier bomba que puede ser el ser humano para destrucción. Y nuestras bombas son para bendecir, resucitar. Y así que pensar que al orar no es que estoy llenando un formulario que va a llegar con muchos otros formularios al cielo y hay que ver que hasta que te atienden, qué número eres. No. Solamente sos 1,200,000, etcétera, etcétera. Y estamos, faltan 1,000 pedidos antes de que llegara a tu petición. No. Es todo inmediato con el Señor. Es más rápido que velocidad de luz. Y llega nuestra petición, no a la oficina, a alguna mesa de entrada, llega directamente al oído de Dios en el momento que sale de nuestra boca, y en este mismo momento ya sale la respuesta. Aunque tarde en llegar, porque tal vez no es el tiempo correcto, etcétera, etcétera. Pero ya la decisión y la salida desde el cielo ya está pasando al estar orando. Y esto a mí me ayuda, porque cuando uno está simplemente llenando un formulario, quién sabe si lo van a tener en stock y si me lo van a entregar, o si ya otra persona lo pidió, entonces no lo puedo tener yo, etc. Todas estas cosas que nos van desanimando con trámites, porque parece que hay mucha inversión de tiempo, poco resultado. Pero la oración de fe, hecho como Dios nos dice, siempre funciona. Tal vez no lo vemos en el momento. Si mandas un misil ahora a otro punto de Argentina, no estás donde, cuando estalla, no lo puedes escuchar, lo tenés que tomar por fe, también la oración. Pero igual, si mandamos un misil, vimos salir el misil, sabemos que salió, y escuchamos por radio que llegó, bueno, lo creemos, aunque no lo vi, no lo escuché. ¿Cuánto más si Dios nos promete, esto funciona, esto va, esto es algo fuerte, cómo no lo vamos a creer? Dios, que es mucho más fiel que cualquier ser humano, que realmente está pasando algo. Y al saber que al orar ya estoy apretando el botón y ya está saliendo la cosa, esto aumenta la fe que no estoy jugando, no, esto no es simplemente una cosa donde una mitología, yo pienso buscando ser positivo, optimista, bueno, seguro algo habrá. No, esto es. Esto es una realidad. Dios que no puede fallar, Dios que siempre es fiel, se ha atado a su palabra, su promesa, de que cuando tú ores, yo voy a responder. Clámame y yo te responderé. No tal vez te voy a responder, a ver quién eres tú, tu rango en la iglesia, conforme a esto, tal vez te respondo, o voy a mandar un ángel para ver si te puede atender porque yo estoy ocupado. Clámame y yo te responderé. Dios no miente, no es hombre que mienta. Así que Él se ha atado con su palabra, su promesa, que al orar estamos ya apretando el botón. Tal vez Dios tiene que modificar algo por nuestra ignorancia de no saber exactamente cómo pedir. Entonces, Dios toma nuestra oración, tal vez lo mejora un poco el Espíritu Santo para que realmente sea totalmente de bendición, porque somos capaces de hacer lío. Pedimos una cosa y al final nos damos cuenta, oh no, menos mal que el Señor no me dio esto, hubiera sido un lío total. Yo estaba pidiendo, esperando que una persona sea mi mujer algún día. Pero Dios había tenido un plan mejor. Entonces, a esta oración lo postergó, porque sabía que lo que realmente quería era la mujer correcta para mi vida. Pero yo estaba pidiendo con nombre y apellido, y justo no era la persona para mí. Entonces, Él mejoró mi oración. En vez de darme mi plan A, me dio plan B, que era plan A de Dios, era lo mejor de Dios. Entonces el Señor trabaja con nosotros en nuestra limitación, pero no debemos no orar simplemente porque estamos limitados en conocimiento. O sea, diría, no, Él dije, tira igual. Yo después agarro la bala y yo lo hago llegar donde tiene que llegar, pero vos tenés que disparar para que tenga una bala para guiarlo. Tercera ilustración es de una manguera de bomberos. Esta manguera es enorme, no sé cuántos centímetros, pero debe ser como, no sé, 15 centímetros de redondo esta manguera. No es cualquier cosa de manguera de jardín, etcétera, donde uno está ahí tranquilo tomando mate y también con una mano dando regando el jardín con la manguerita. No, estas mangueras salen un caudal tan grande a través de una manguera de bombero que uno tiene que plantarse bien, agarrarlo fuerte para que no te tire en el piso y te golpea y te mate. Es muy fuerte lo que sale. Y cuando uno ve estos bomberos van al incendio, un enorme incendio. Ellos tienen el camión, tienen el agua, tienen la manguera, están ahí. Y no es que están ahí 5 segundos, bueno, pongan el agua 5 segundos, ya está apagado el incendio. No, esto lleva tiempo. Tienen que tirar, porque es un incendio grande y tienen que perseverar. Y la importancia de perseverar también en la oración. Nosotros queremos decir que caiga el gigante y que se caiga el gigante. Esta cosa de orar y orar y orar es un principio de la guerra espiritual, que Dios necesita valientes que están dispuestos a seguir por fe y que no, después de tirar una bala y no se ganó la guerra, decir, bueno, esto no funciona. ¿Cómo que no funciona? Tírate una bala. Vamos, hay que estar dispuesto a luchar día tras día tras día. Es una guerra inmensa, universal, sobre todo el planeta, donde hay muchos huestes espirituales ahí, y necesitamos gente que están dispuestos a meterse y darle, y darle, y darle. Este concepto de la manguera de mover, de plantarse, de agarrar este arma poderosísimo y quedarse ahí dándole, sobre todo este incendio grande, sabiendo que está saliendo el agua, está saliendo el poder de Dios. Y por más que haya un enemigo enorme y muy bien plantado, lo vamos a tirar abajo. Es solamente una cuestión de tiempo. Y cada minuto, cada segundo en oración vale. No hay ninguna oración perdida. Pero hay que estar dispuesto a que Dios nos enseñe a pasar más tiempo en oración para ser un elemento fuerte en la batalla contra los huestes del enemigo. Hay fortalezas logradas por el enemigo en tu iglesia, en tu familia, que no se van con simplemente una oracioncita. No es porque la oración no es algo fuerte. Pero algo armado en tu iglesia, por ejemplo, tal vez haya algo que recién descubierto muy mal en tu iglesia. Tal vez con algún líder, alguna situación de inmoralidad, alguna cosa incorrecta con las finanzas, alguna pelea muy grande entre dos familias. Vos recién te enterás, es una cosa que te ha angustiado, es algo que está tirando abajo el ministerio. Y bueno, sería muy lindo tirar una bala y ya desaparece todo, está todo bien. Una oración, Señor, pido que se pongan bien, amén. Y bueno, uno mire, está todo igual o peor. Y uno piensa, bueno, esto no funciona. Y uno busca otras cosas para hacer. Bueno, yo voy a hablar con fulano, a ver si podemos ejercer una presión política para echar a esta persona, etc. Soluciones humanas. Y Dios nos dice, el muro de Jericó no se cayó el primer día y con el primer paso. Tuvieron que ir 7 días y después el séptimo día tuvieron que hacerlo 7 veces. Y uno piensa, pero Dios no era suficiente fuerte para hacerlo el primer día. Bueno, supongo que sí, pero hay algo en el mundo espiritual, como el problema se armó con mucho esfuerzo humano, un involucramiento de seres humanos tomando decisiones para pecar contra Dios, se ha armado algo negro, grande, enorme, como una fortaleza. Y para tirar esto abajo, Dios también, como el diablo fluyó a través de hombres y mujeres para armarlo, para desarmarlo, el plan de Dios también es para fluir a través de hombres y mujeres de Dios para tirarlo abajo. Hombres y mujeres de fe. Entonces, y aunque se llevó tal vez 20 años a armar el enemigo, puede ser que en un mes de orar lo podemos tirar abajo, pero igual es un mes. Pero es muchísimo más poderosa la justicia que la injusticia. Entonces siempre nos va a llevar mucho menos tiempo desarmar lo que hizo Satanás que él le llevó a armarlo. Pero igual lleva su tiempo. Y estar dispuesto a insistir hasta que se rompa al final, porque se va a romper. Se va a romper si aprendamos a insistir por fe y en oración. Y el Señor lo va a ir limpiando. Pero muchas veces oramos un poquito, no le damos casi nada al Señor con que trabajar, y después humanamente y en la carne vamos presionando, etc., embarramos todo. Porque no somos no somos suficientemente justos nosotros para arreglar la cosa. Nosotros también somos enfermos, tenemos nuestros problemas. Tenemos que ponerlo en manos de Dios y aprender a trabajar más en santidad, en fe, en vez de con nuestra carne. Pero lo que hay que hacer es esto, hay que echar a esta persona, hay que poner esto, otra. Y no es que soy tan justo para saber exactamente cómo se debe arreglar la situación. Hay que llevarlo al taller del Señor, de chapa y pintura, de resurrección, y que su voz salga sobre esta situación para decir, Lázaro, ven fuera, para tocar, sanar, resucitar, lo que sea necesario. Esas tres ilustraciones a mí me han ayudado muchísimo en tener más fe, que al orar, no es que simplemente estoy haciendo cumpliendo con mi tiempo, mi sentencia, que bueno, tengo que orar media hora, y bueno, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo hacer pasar el tiempo? No, esto es el momento más activo, más fuerte de mi vida. Esto, si solamente vivo en un momento de mi vida, es en mi vida de oración. Esto es donde me revivo y lleno del Espíritu Santo, entro en la presencia de Dios y aquí vamos a tirar abajo fortalezas, aquí vamos a traer el reino de los cielos sobre la tierra. Esto es mi momento más eficaz. No estoy tomando una pausa de mi vida, sino esto es más mi vida que cualquier otro momento. Todo lo que hago fuera de mi tiempo devocional y mi tiempo de oración es simplemente ir cosechando los frutos de lo que logré ya en el lugar secreto. Esto es lo que debe ser nuestro tiempo de oración con el Señor. Algo sumamente fructífero, muy poderoso, que nos levanta, nos lleva, que casi ni notamos el paso del tiempo. A veces para ayudarme a mí, como soy tanto de mirar el reloj, saco mi reloj y dice, yo no existo ahora. El mundo tiene que funcionar en este tiempo sin mí, porque igual necesita mucho más a Dios que a Henry. Entonces, en este tiempo salgo del tiempo, del espacio. Esto es esto es la entrada del cielo. En este tiempo, ahora no existo. Mi lista de quehaceres no existe. Eso es el tiempo que dedico para estar en comunión con Dios, para conocerlo, obedecerle y buscar a levantar las peticiones que le va a traer honra sobre la tierra. Martín Lutero buscaba dedicar las dos mejores horas cada día al Señor, a buscar al Señor. Pero dijo, a veces tengo tanto para hacer que no lo puedo hacer. Si no oro 3 horas por lo menos, no voy a lograr todas las cosas que tengo para hacer en un día. Entonces, cuando tenía un día llenísimo, se daba cuenta que tenía aún más necesidad de oración. En vez de acortar el tiempo de oración, lo hacía más grande, porque necesitaba aún más eficacia para lograr lo que tenía para hacer. Alguien dijo una vez, estar poco con Dios es ser poco para Dios. Ian Bounds dijo, estar poco con Dios es ser poco para Dios. Te pregunto, ¿cómo va? ¿Cómo te va en pasar tiempo con Dios? Tu tiempo con Dios es donde estás respirando el aire del cielo. Estás tirando conscientemente bombas espirituales. Estás como con esta manguera de bomberos dándole duro al incendio del infierno sobre la tierra. Qué importante aprender a dedicar más tiempo al Señor. Y tal vez si sos una persona mayor, realmente es, yo creo que el Señor nos va preparando en la primera parte de nuestra vida, porque nos va llevando hacia una concentración cada vez más fuerte sobre la oración. Va a llegar el día donde no te van a pedir ni predicar ni salir, porque ni puedes caminar, tal vez no te van a pedir hacer las finanzas en la iglesia ni ser ujier. Te van a tener que ayudar a llegar a tu asiento por debilidad, tal vez por ceguera, por sordez. Pero esto va a ser cada vez más la época de tu vida donde necesitas ser un guerrero de oración. Y siempre ha sido el plan de Dios llevarte a ese momento. Pero en el mientras tanto tenés que ir avanzando en tu vida de oración para que cuando llegue el momento, cuando no tenés casi nada para hacer durante el día, más allá de contar tus medicamentos y pensar en tus nietos que no te visitan, esto es el tiempo donde vas a tener horas y horas y horas cada día para dedicar a la oración. Pero si ya el diablo ha logrado que seas una persona amargo y con vicios y mañas, etcétera, no vas a servir en el ejército de oración. y de ya tener una visión. Señor, yo quiero ir aprendiendo. La oración es algo que hay que aprender, no es algo que viene automáticamente. Es la primera cosa que uno aprende a hacer en la vida cristiana. Tal vez ya con 2 años te estaban dando una posibilidad de orar en la mesa o llevándote a la iglesia. Aún antes de poder leer la Biblia, ya, o evangelizar o hacer un servicio en la iglesia, ya estabas orando. Y la última cosa que perdés en tu vida también es la oración. Aún en la cama, ciego, sordo, inmóvil, pero puedes orar. Es la primera cosa que uno aprende en su vida cristiana, la última cosa que puede hacer en su vida cristiana sobre la tierra. Y es algo que hay que ir aprendiendo cómo hacerlo cada vez mejor. Es como un músculo, porque la fe es como un músculo, que al usarlo se va fortaleciendo y mejorando. Y de aprender a proponerte cosas buenas, de encontrar este lugar secreto. ¿Dónde voy a orar? ¿En qué momentos? El primer misionero americano que salió a Burma o Birmania, que se llama Myanmar ahora del país, Myanmar, él se llamaba Adoniram Judson. Y él sirvió ahí. Los primeros 7 años le llevó para guiar la primera persona a Cristo. Era un lugar tan cerrado, tan difícil. Y en un momento habló de su vida de oración y dijo, bueno, lo mejor es buscar al mar como 7 veces en el día, él dijo. Si lo puedes, bien temprano en la mañana, después a medio mañana, después a mediodía, media tarde, también más o menos en la hora de la noche y, por supuesto, antes de dormir. Y si te despertas en la noche, él tenía una vida de oración. Y muchos dicen, la gran obra de Dios que pasó en Birmania en estos primeros 50 años era por la vida de oración de Adoniram Judson. Él dedicaba tiempo al Señor. Estar poco con Dios es ser poco para Dios. Entonces, por más que sentís derrota, dificultad, desgano, quiero que empieces conmigo ahora a creer que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida secreta de oración. Que no ninguna derrota de ayer dice que tenés que estar derrotado hoy. Y por más que antes tenías una vida de oración bárbaro, si no tenés ahora, ¿de qué te sirve tu historia? Esto es tiempo de hacer nuevos caminos y buscar fortalecerte en el lugar secreto de oración. En las media horas que vienen, vamos a hablar de diferentes tipos de oración, las condiciones que Dios da para estar seguro que nuestra oración llega a su presencia, y también ir orando sobre armar una lista de oración y cómo superar las cosas que nos pueden agobiar o limitar en nuestra vida de oración. Así que al final ahora quiero que tener una oración muy especial sobre tu fe y tu vida de oración con el Señor, porque el enemigo busca desanimarte. Él busca desanimarte porque la cosa más, el diablo se ríe a nuestros estudios y nuestras actividades y nuestros programas, pero tiembla cuando oramos. Por eso el enemigo, su plan para tu vida es que estés desanimado y con desgano en cuanto a la oración. Y que uno piense, bueno, pero estoy haciendo muchas otras cosas buenas, etcétera, etcétera. Pero por eso no te sientes tan bien en tu vida espiritual, porque no estás respirando suficiente oxígeno celestial. Es en su presencia donde el Señor te levanta, te recapacita, te llena. Y sin esto, ¿cómo vas a avanzar? Vamos a orar. Señor Jesús, ponemos delante de ti todo nuestro desánimo, nuestra pereza, nuestra distracción de ti. Y rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Tu plan para nuestras vidas, tu voluntad es que aprendamos a orar y nos comprometemos nuevamente a buscar la presencia de Dios, hablar contigo en adoración, en petición, en confesión, confiando que nos vas a ayudar. Esto es tu voluntad para nuestras vidas. Tenemos todo el cielo a nuestro lado de la cancha para apoyarnos, y vamos a avanzar y vamos a aprender a tirar abajo fortalezas y traer el reino de los cielos sobre la tierra a través de la oración de fe en el lugar secreto. En el nombre de Jesús. Amén.